Bienvenidas a otro Info Latino, el informativo más completo y veraz de lo que ha sucedido en la última semana. El equipo está preparado. Quédense en sintonía, que se viene el semanario alternativo de Radio Lora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora. Está sintonizando el 97,5 MHz en el noticiero Info Abya Yala. También recuerde que nos puede sintonizar a través de la página www.lora.ch. Hoy en el contenido especial del noticiero, bueno, tenemos la efeméride que hablaremos información sobre el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y tendremos una entrevista con Francisca Schaffner. Ella es una productora y cineasta suiza que ha realizado diferentes documentales y que nos va a hablar sobre su documental Flores entre Escombros en Gaza. Quédense en sintonía en su noticiero. Y comenzamos con la efeméride de la semana. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial. Elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. La población femenina es altamente vulnerable de sufrir violencia de género, especialmente las niñas y las mujeres de la tercera edad, mujeres pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales, las migrantes y refugiadas, las pertenecientes al pueblo indígena o minorías étnicas, y mujeres y niñas con VIH, el SIDA, discapacitadas y aquellas que habitan en países con crisis humanitarias. Abordamos el tema de la violencia psicológica, la cual puede producirse en cualquier lugar y cualquier nivel de la sociedad. En casa, en las relaciones de pareja, en el trabajo, en la escuela o en otras instituciones. La violencia psicológica tiene como objetivo atacar las emociones, los pensamientos, la confianza y la autoestima de una persona. El maltrato psicológico incluye actos de violencia como insultos, humillaciones, amenazas, gritos, acoso, intimidación, amenazas de muerte, culpabilización, comportamiento celoso. Y bueno, esta violencia psicológica es estrechamente vinculada a la discriminación social. Para combatir la violencia de género, debemos eliminar también el racismo, el sexismo, la transfobia, la homofobia, el validismo, discriminación de las personas con discapacidad, el clasismo, el edadismo, discriminación por edad y otras formas de opresión. El componente de género de los actos de violencia debe nombrarse y condenarse como violencia patriarcal y violencia machista. Si se ignora la dimensión de género, se invisibiliza un aspecto central de la violencia contra las víctimas del sexismo.
Radia.
Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
Bil mikrofon dhe të nizam el ebevi.
Mikrofonima komentarishemo i izazivamo patriarchalni sistem.
De mikrofon nu kombaton e desafion le sistem patriarchal.
Col mikrofono e il megafono contro il patriarcato.
Con demasiada frecuencia, la violencia de género se minimiza y se convierte en tabú en Suiza y en todo el mundo. A través de Freida, Organización Feminista por la Paz, se organiza la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, la cual fue lanzada en 1991 por Women's Global Leadership. Los 16 días de activismo comienzan siempre el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y terminan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Estas fechas pretenden dejar claro que los derechos de la mujer son derechos humanos. La violencia de género es siempre una violación de los derechos humanos. El objetivo de los 16 días de activismo es reducir todas las formas de violencia en Suiza y Liechtenstein, mediante la prevención y la sensibilización. La campaña proporciona información sobre los servicios de apoyo y asesoramiento existentes y moviliza a las personas para que asuman un papel activo en la lucha contra la violencia. Para ello, se están desarrollando actos accesibles, talleres y ofertas culturales, tanto presenciales como en línea, y en las redes sociales que se ofrecerán durante 16 días. Para llamar la atención sobre las múltiples formas de violencia y dejar claro que la violencia de género es un problema multidimensional, cada año se destaca un tema central. En este 2023, el tema central es la violencia psicológica, la violencia invisible en el punto de mira. Más del 40% de las mujeres europeas han sufrido violencia psicológica. El 20% de las mujeres han sufrido acoso al menos una vez en su vida. Las estructuras patriarcales, la desvalorización de la mujer y las relaciones desiguales de poder son el caldo de cultivo de esta violencia. Estas relaciones sociales también conducen a la banalización de la violencia de género. Insultos, humillaciones, amenazas, gritos, acoso, intimidación, amenazas de muerte, culpabilización, prohibición y control son formas de violencia psicológica. A menudo es sutil e invisible desde el exterior. Puede tener consecuencias graves y potencialmente mortales para las personas implicadas. La violencia psicológica suele formar parte de una espiral de violencia doméstica. La mayoría de las veces, esta espiral solo puede romperse con la ayuda especializada. Trabajemos juntos por una sociedad libre de violencia y arrojemos luz sobre la violencia invisible. El 1 de abril del 2018 entró en vigor en Suiza el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. El convenio exige a Suiza que adopte medidas integrales y no discriminatorias para prevenir la violencia y proteger a las víctimas de la violencia. La Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad también exige medidas accesibles y no discriminatorias para proteger a las víctimas discapacitadas de la violencia. Sin embargo, Suiza no proporciona recursos suficientes para combatir las diversas formas de violencia, incluida la violencia psicológica. Para prevenir y combatir la violencia psicológica, pedimos la inclusión en el Código Penal de un delito específico de acoso y medidas para garantizar que los incidentes de violencia psicológica online y offline puedan ser investigados y perseguidos y castigados. El acceso garantizado y apoyo de los centros de apoyo a las víctimas y otros servicios especializados para las víctimas de violencia psicológica. medidas de formación y sensibilización sobre la violencia psicológica y un enfoque centrado en las víctimas. La recopilación de datos interseccionales y estudios de victimización para desarrollar investigaciones y medidas eficaces. Medidas para minimizar el riesgo de victimización secundaria y o terciaria, teniendo en cuenta que los procedimientos judiciales pueden dañar la salud mental de las víctimas. En lo general, lo que se pide es una mejora del derecho de residencia de las víctimas de violencia doméstica mediante la adaptación de la ley de extranjería e integración y una posibilidad de residencia independiente del matrimonio para todas las víctimas tras una separación. Una mejora de la protección contra la violencia en el lugar de trabajo, reforzando la responsabilidad de los patrones, sensibilizando al personal y estableciendo procedimientos claros. Medidas para sensibilizar a los profesionales sobre las distintas formas de violencia y discriminación. Apoyo inclusivo y accesible para las personas que sufren de violencia. Financiación para cubrir los costes de apoyo a víctimas, servicios de asesoramiento y refugios. Cobertura responsable y precisa de los medios de comunicación. Aplicación coherente del Convenio de Estambul. Igualdad social y política para todos los géneros. En Radio Lora y Radia, como todos los años, nos sumamos a esta fecha tan importante y el día 25 de noviembre abrimos nuestros micrófonos para transmitir un especial del Día Internacional de la Violencia de Género. Tanto en los estudios como en las calles estaremos en vivo desde la manifestación y dentro de la campaña de 16 días en contra de la violencia tendremos más programación especial. Pueden encontrar más información en nuestra página www.lora.ch.
Internationaler Kampftag gegen Gewalt an Frauen und genderqueeren Personen. Heraus zum 25. November.
Wir schlagen zurück!
Bildet Banden.
Ob im Radio oder auf der Straße.
Zeigen wir der Welt, dass unser Widerstand nicht nur Worte sind, sondern eine kollektive Kraft.
Den ganzen Tag auf Radio Lora 97,5 MHz und am Abend auf den Straßen. Widerstand geht durch die Luft.
Mehr Informationen auf lora.ch oder @25November zu Erich auf Instagram.
Y siendo las 18 horas con 12 minutos, para continuar el noticiero vamos a un tema musical. Esto se titula What's Up de Four No Blondes.
Palestine, tomorrow will be free. thine. Tomorrow will be free. Father, to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt the battle is thine. Tomorrow will be free. I saw
de regreso aquí en su noticiero Info Avia, ya en el 97.5 MHz. Teníamos unos problemas técnicos y bueno, ahora nos vamos a enlazar con Francisca Schaffner. Ella es productora de varios documentales en colaboración con diferentes organizaciones humanitarias y nos enfocaremos sobre la experiencia que vivió al realizar el documental Flores entre escombros. Hola, ¿qué tal, Francisca? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Bueno, estoy enferma, pero sí, no estoy bien. Sí, gracias.
Uh-huh. Y bueno, como ya sabes, tenemos este tema relevante que es sobre la situación que desgraciadamente, bueno, está pasando en Gaza, que a todos, bueno, nos afecta profundamente. Desde el fondo de nuestros corazones vemos cómo nuestras hermanas y nuestros hermanos palestinos están sufriendo un genocidio en vivo, donde, bueno, están siendo bombardeados indiscriminadamente por uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y por el momento, bueno, se ha cobrado la vida de más de 6.000 niños y 15.000 ciudadanos. Y bueno, vamos a enfocarnos ahora. Cuéntanos sobre un poco, ¿por qué te motivó a visitar Gaza?
Sí, bueno, la primera vez que fui, eso fue en el 2012, y era para investigar sobre un proyecto documental que quise hacer sobre trabajo psicosocial en Gaza. Hice un pequeño reportaje sobre el trabajo de médico internacional para una emisión en la tele de unos minutos, y investigando más para hacer ese documental que luego hice. Y fui entre 2012 y 2006, fui 6 veces a Gaza.
Y bueno, como ya sabemos, bueno, Israel es un estado de apartheid. Para muchos que nuestra audiencia que no saben qué es apartheid, bueno, fue el sistema que tuvo Sudáfrica contra la población negra, bueno, que la dividía y, bueno, que no tenía ningún derecho, los mismos derechos que tenía la población blanca. Entonces, eso es lo mismo que tiene ese mismo régimen, lo tiene el Estado de Israel, donde la población sionista, bueno, está separada de la población gazatí. Y bueno, cuéntanos sobre este control fronterizo de Israel, el momento de ingresar a Gaza, porque para nuestra audiencia que no sabe, bueno, Gaza sufre un bloqueo económico, un bloqueo aéreo, un bloqueo marítimo, y bueno, todo lo que entra y sale de Gaza es controlado por Israel. Bueno,
exactamente.
Sí, es la prisión considerada, según Human Rights Watch y Amnistías, considerada la prisión, bueno, más grande del mundo, y bueno, todo es controlado por el Estado de Israel, desde cuántas horas de luz tiene hasta cuántas horas de agua. Y bueno, cuéntanos, sí, ¿fue muy difícil ingresar sobre ese paso fronterizo?
Bueno, para entrar a Gaza hace falta un permiso de Israel, y eso hay que pedirlo bastante adelante, porque se puede demorar hasta que te lo den. Normalmente lo pedimos 3 meses antes y nunca subimos hasta el final, si lo recibimos o no, hasta un poco antes, ¿no? Y hace falta una razón o como una justificación para entrar. Se pueden entrar empleados de organizaciones humanitarias, o si eres acreditado como periodista en Israel, pero no se puede entrar así, por supuesto, aunque si tú quieres ir para una razón privada, a visitar a alguien, no se puede pedir un permiso y ir. Es muy, sí, es un gran proceso. Y después, bueno, a ver si te lo dan. A veces ha sucedido que no le han dado también. Y bueno, y después que, al final, después que yo, que después de la emisión de mi documental en el 2017, yo quise ir otra vez y no me dieron ya más permiso para entrar.
Y bueno, al momento de estar ahí, bueno, enfrentarte a esa vida cotidiana que experimentan las y los gazatíes, ¿cuál fue tu impresión como persona que vive en un país donde tienes un libre movimiento? Ya sabes que, bueno, las personas gazatíes tienen prohibido salir, y si quieren salir, bueno, a visitar un doctor en Cisjordania, tienen que pedirle permiso a Israel, y 90% de las veces es denegado. Entonces, ¿cuál fue tu impresión al ver la realidad que enfrentan las y los gazatíes?
Bueno, ya hay que decir cómo es de entrar, porque se entra por un checkpoint que es RS, que parece un pequeño aeropuerto, ¿no? Con ventanillos y muchísimas puertas de seguridad, y te escanean escanean de arriba abajo. Y una vez que pasaste todo eso, se pasa por un túnel de como 1 kilómetro de largo, un túnel de rejilla, y después se sale ahí y de repente estás en otro mundo, pero total, en otro mundo. No es comparecido a nada de Israel, donde, bueno, hay desarrollo, es moderno, todo es limpio, es anónimo, y entras a Gaza y te sientes como si entras en casa de alguien, ¿no? Bueno, es mucho más pobre, por supuesto, menos limpio, y se coge un taxi del checkpoint hasta la ciudad, que son como después otros 20 minutos, pero enseguida todo el ambiente cambia, pero lo que lo hace todo como soportable es la gente es muy amable, ¿no? Tú entras ahí y no te sientes como extranjero, porque no te hacen sentir como extranjera. Son tan hospitalidad, ¿no? Tiene mucha hospitalidad. Cada vez que cogí el taxi, el chofer se paró en el camino, me compró algo a tomar, a beber, y me contó toda su historia. Y cuando yo llegué a mi destino, ya conocía a toda su familia, cuántos hijos tenía, qué hacían, y cuántos nietos y todo, ¿no? Entonces es muy fácil entrar en contacto con la gente y son, de verdad, son muy, muy amables. Y bueno, cuando se entra en donde hay edificios ya, bueno, se ve una cantidad de casas bombardeados, muchos niños en la calle. Bueno, es el proceso para llegar allá es tan increíble para nosotros, que tenemos costumbre de poder ir por todas partes en el mundo, y de repente cuando tú quieres ir a ver una gente allá o conocer ese lugar, tú tienes que pasar por tremendo proceso, y eso es para nosotros que podemos entrar. Para los que viven adentro, un 95% de la gente no pueden salir nunca. No reciben permiso de salir de allá. Es que de verdad es un preso, de verdad.
Sí, es.
Pero, sí.
Sí, es, bueno, la prisión más grande del mundo y es la población más densa del planeta para nuestra audiencia, que, bueno, aún no está muy bien informada. Y, bueno, la mitad de la población de los gazatíes son niñas y niños. Y bueno, con ese contraste que nos estás describiendo, ¿cuál es la atmósfera que, bueno, que se vive? Porque cuando uno conoce la libertad, cuando uno conoce un país democrático y cuando uno va y vive la situación que están viviendo las personas indígenas de Palestina, bueno, que son, que viven ahí más de 2000 años y que desgraciadamente su territorio ha sido ocupado por el Estado de Israel. Dime, ¿cómo vives ese choque de que ves a las y los palestinos que no son un pueblo libre en Gaza?
Sí, pero por supuesto eso duele cantidad de verlo, porque el bloqueo afecta cada ámbito de su vida, ¿no? Y tú sabes que tienen restricciones de movimiento, de viajar, y los bienes que entran y todo eso limita toda su vida, ¿no? Hay gente que no pueden salir para estudiar, o que son invitados. Aquí había en el 2014 el fundador de la Palestinian Center of Human Rights, Raji Suhani, estaba invitado de la universidad en Berna para hablar de la situación sobre el terreno, y no recibió un permiso de salir de Israel y no se podía hacer el evento, había que cancelarlo. Y bueno, cuando se trata de que uno quiere salir o necesita el intercambio internacional también para los profesionales.